Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, hemos llegado a viernes, ese día que genera división de opiniones al líder, que por cierto estará a partir de las 7. No le terminan de convencer los viernes, y digo yo, con lo bien que sienta siempre el fin de semana. Saludos de Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. La ola de calor ha seguido pulverizando registros de máximas, pero también de mínimas. Eso de salir de casa sobre las 2 de la madrugada y que el termómetro del coche marque 30 grados es el mejor indicador de lo que está por venir a lo largo de la jornada. La buena noticia es que ya hemos alcanzado la cresta de la ola. No se prevé que vaya a más. La menos buena es que este episodio de temperaturas extremas va a ser prolongado y la previsión la extiende ahora hasta el lunes. Se han seguido superando máximas de récord por todos los puntos de España, no tanto en el sur, sino en el centro y también en zonas del norte, como el interior de Galicia. Para que te hagas una idea, en más de un tercio del territorio español se va a alcanzar o superar los 40 grados. Las últimas horas en el Congreso de los Diputados, bueno, han servido para confirmar una cuestión bastante evidente, por otra parte, que la realidad de los debates está muy lejos de los auténticos problemas de los ciudadanos. ¿Qué es lo que te importa a ti? Que los precios no paran de subir y que lo van a seguir haciendo. Ya sabemos que la inflación está en el 10,2, pero es que las previsiones mantienen ese dato muy alto. La última proyección económica nos llega desde Bruselas, desde la Comisión Europea, y apunta a que España va a sufrir este año una inflación media del 8,1%. Esto quiere decir que el gobierno de la Unión ha tenido que modificar sus propias previsiones de primavera a peor para nuestro país. Aquí es interesante echar un vistazo para comprobar cómo están el resto. Y hay que decir que nuestra inflación es la más alta de las grandes economías de Europa, levemente por encima de la de Alemania e Italia y 2 puntos más que la de Francia. Esto es algo que nos salpica a todos, pero que afecta más a las clases medias y bajas, y por eso lo llaman el impuesto de los pobres. Y estamos hablando de la media, porque compruebas día a día que hay productos que han subido por encima del 20, del 30 e incluso del 40% en un año. Esta es la realidad. La otra es una palabra que cada vez vienen empleando más los economistas. Es un término maldito para cualquier gobierno, como es el de la recesión. Esto va en cascada. Primero llega una ralentización del crecimiento económico, que es en lo que estamos. Luego viene el parón, que es lo que anuncian para otoño. Y luego la recesión, que es lo que ahora mismo no se descarta para finales de 2022 y principios del 23.
This scenario that we call the severe scenario.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
Es el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, que nos traslada al peor de los escenarios. Y para que a un gobierno no le pille el toro, es en lo que se tienen que situar, en el peor escenario, no en el mejor posible. Sobre todo cuando Rusia, lo decía el comisario, Rusia mantiene la amenaza de cortar el suministro de gas, que será cuando todo se complique aún más. Hemos contado la previsión de inflación, que es lo que directamente nos afecta, también el crecimiento de la economía. La Comisión calcula que en España crecerá un 4%, pero que se frenará en 2023 al avanzar un 2,1, lo que es una estimación un punto inferior a lo que había hecho en primavera. ¿Este dato es más o menos positivo? Bueno, como somos los últimos de la clase, como somos uno de los países de la Unión que más despacio está saliendo de la crisis de la pandemia, nos van a llegar 77.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión. Bueno, pues aun con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, ese crecimiento es excesivamente tibio. Y esta es la realidad que nos arrastra en nuestro día a día, la que te toca el bolsillo, la que te lleva a plantearte cómo puedes llegar a fin de mes o si puedes o no puedes irte de vacaciones. Y mientras tanto, el mismo día en el que conocíamos todas estas previsiones de Europa, aquí, en España, en el Congreso, se habla de una cuestión que ni es prioritaria ni es la mayor preocupación de los españoles. Sin sorpresas, el PSOE ha sacado adelante su ley de memoria democrática. Había pocas dudas de las intenciones del gobierno y de sus socios, entre los que se incluye Bildu. Pero, por si a alguno le quedaba alguna duda, es clarificador lo que decía Yolanda Díaz sobre el objetivo de esta ley.
La historia se reescribe también el día de hoy. Y como he dicho en otras ocasiones, mi hija y las hijas de todos y todas tienen derecho a conocer lo que ha pasado en nuestro país.
Pues eso, reescribir la historia, ese es el gran objetivo. No la que de verdad se vivió hace 40, 50, 60 años, no. Reescribirla hacia la historia que desean que habría ocurrido, pero que no ocurrió. Ese es el verdadero espíritu de esta ley. Cuestionar una transición que con sus defectos fue modélica. Volver a remover episodios de la historia como fueron los GAL. Eso sin ni una sola mención al terrorismo de ETA, como si no formara parte de la historia de la transición. Nos siguen hablando luego de reencuentro, de hacernos mejores como país. ¿En serio que rescatar permanentemente a Franco nos hace mejores? Y luego hay una cuestión. Todos esos socialistas que no están convencidos con esta ley tuvieron una oportunidad muy buena. Una oportunidad perfecta para votar en contra. Hemos escuchado voces contrarias al pacto con Bildu, como la de García Page, como la de Lambán, el presidente de Aragón, pero ninguno de los diputados socialistas elegidos en sus comunidades votó en contra. Lo que viene a legitimar también en esos varones esos pactos entre el PSOE y Bildu. Vía libre a esta ley de memoria democrática y también salió adelante, como se esperaba, la reforma exprés del Poder Judicial. No importa el colapso del Supremo. No preocupa que haya 14 vacantes sin cubrir en el alto tribunal, cerca de 70 en el conjunto de los tribunales. Por eso, lo de la renovación total del Consejo General del Poder Judicial, aunque lleve con el mandato caducado 3 años y medio, continúa estando muy lejos. Desde el PSOE hablan del bloqueo del Partido Popular, pero mientras siguen señalando al que consideran como el causante de todos los males de la justicia, pacta una reforma exprés para alterar la mayoría del Tribunal Constitucional y que pasa a ser progresista, o lo que denominan progresista. Es el tribunal que tiene que resolver los recursos contra la ley de la eutanasia, la ley del aborto, y contra todas esas leyes ideológicas que ha aprobado este gobierno. No son cuestiones menores estas, no. Pero es que hay más. Los indultos concedidos por el gobierno a los líderes catalanes condenados por el intento de golpe separatista están siendo revisados por el Supremo. Y podrían terminar siendo revisados por el propio Constitucional si es que son anulados. Y ahí está la explicación de por qué Esquerra apoya esta reforma exprés. De ahí también el interés prioritario y urgente del gobierno para alterar la mayoría del Tribunal Constitucional. Una reforma incompleta, como denunciaba en COPE el vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces, Juan Manuel Fernández.
Es incompleto porque no atiende solo a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero olvida a los magistrados del Tribunal Supremo y al conjunto de magistrados y jueces que tienen el mismo rango.
A diferencia de la ley de la memoria democrática, esta sí es una cuestión urgente, pero no la renovación exclusiva del Constitucional para controlar un organismo en un momento clave. Urge renovar todo el Consejo General del Poder Judicial para desbloquear nombramientos, vacantes y evitar que el colapso judicial vaya en aumento. ¿Qué nos queda también de la sesión de ayer? Pues que Pedro Sánchez sacó adelante las medidas anticrisis, esta vez con la abstención del Partido Popular. Los de Núñez Feijóo dicen que son insuficientes, que son incompletas, sobre todo para la clase media, pero que se abstienen porque incluye una de sus medidas, una de las medidas que vienen reivindicando, como es la rebaja del IVA, de la electricidad, del 10 al 5%. Esta es una de las novedades, esa rebaja del nuevo decreto, y la otra es el cheque de 200 euros hasta final de año para autónomos y familias vulnerables. El resto, bueno, pues la ampliación de lo que ya está en vigor. La bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible hasta final de año, la limitación de la subida de los alquileres, el incremento de un 15% de las pensiones no contributivas y del salario mínimo vital, y luego de lo que ha anunciado esta semana no va nada, porque todo eso lo tiene que concretar, la gratuidad de cercanías y demás. Y una cuestión más que nos lleva a Italia. Si te digo que Italia está en crisis política, no es noticia. ¿Cuándo no están allí en crisis política? Salvo Berlusconi, el tiempo que los primeros ministros están en el cargo no excede de los 2 años de media. Mario Draghi ha permanecido un año y cinco meses y presentaba anoche su dimisión tras la ruptura con el Movimiento 5 Estrellas, que es uno de sus principales socios de la coalición gubernamental. El presidente de la República, Sergio Mattarella, no ha aceptado esa renuncia y le dice a Mario Draghi que vuelva la semana que viene a la Cámara para comprobar si tiene o no tiene apoyos suficientes para formar gobierno, para formar otro gobierno. En función de cómo lo vea el jefe del Estado italiano, Mattarella se abrirá un nuevo escenario en el que no se descarte incluso un adelanto electoral. Así es como viene este viernes, sí, sí, nos gustan los viernes. Y están pasando más noticias que te va a contar ya Juan Andrés Ruber.
Herrera en COPE.
Pues estamos muy pendientes, Antonio, de los dos incendios que asolan Extremadura. El de las Urdes, con 6.000 hectáreas quemadas, evoluciona negativamente tras reactivarse en las últimas horas. Se viven momentos muy complicados por las altas temperaturas y por la posibilidad de que se produzcan tormentas de verano. En estos momentos trabajan en su extinción más de 180 efectivos. Las llamas siguen presentes en dos focos, el de Extremadura y el de Salamanca, que sigue siendo el que más preocupa. Así lo contaba en COPE Paco Castañares, que es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura.
Cuando un incendio se sitúa fuera de capacidad de extinción, no se puede hacer absolutamente nada contra él. Ni el agua de los hidroaviones le llega, ni siquiera los hidroaviones ni los helicópteros se pueden meter por encima de las columnas convectivas, porque pueden ser temperaturas de 4 o 5 mil grados, ¿no? Es decir, eso no hay material que lo soporte, y desde luego los aviones y los helicópteros no están hechos de material para poder soportar esas temperaturas.
Y también en Cáceres, más de 100 operarios trabajan para apagar el incendio declarado en el municipio de Casas de Mirabete. Se mantiene activo y las llamas ya han entrado en el Parque Nacional de Monfragüe. Cambiamos de asunto. Por primera vez, la justicia europea le ha dado la razón a España sobre el caso Carles Puigdemont. El abogado general del Tribunal de Justicia ha emitido un informe, que no es vinculante, pero que normalmente suele anticipar lo que más adelante dicte la sentencia. En él asegura que los jueces belgas se extralimitaron al no hacer caso a la orden europea de detención que emitió España. Además, el abogado no ve inconveniente en que Llarena dicte una nueva euroorden sobre el propio Puigdemont. Y no es el único revés que recibe el independentismo. La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Le acusa de abusar de sus funciones y de fraccionar contratos públicos para beneficiar a un amigo. Ella dice que no piensa dimitir.
Que es precisamente la meva inocencia al que
es precisamente mi inocencia lo que hace que no quiera apartarme de la vida política, como algunos me piden. Parece que hay quien todavía no lo ha entendido. No dimitiré de mi cargo de presidenta del Parlament de Cataluña.
El meu càrrec de presidenta del Parlament de Catalunya.
Y hoy se cumplen 3 semanas del salto de inmigrantes en la valla de Melilla. Entre acusaciones por parte de Marruecos a España, Bruselas sigue pidiendo información sobre lo ocurrido. El Consejo de Europa pide una investigación a Interior y la Eurocámara cita al ministro Fernando Grande Marlaska para que comparezca y aclare la muerte de al menos 23 inmigrantes. Y en el partidazo de COPE, Nahuel Molina es el lateral derecho elegido en el Atleti. Miquel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Como contó anoche nuestro compañero Javi Gómez, el Atlético de Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Nahuel Molina. El lateral argentino es una petición expresa de Diego Pablo Simeone. El club ha hecho un esfuerzo por el futbolista y en estos momentos, a falta de unos flecos, el conjunto colchonero está a punto de cerrar su contratación. Y la candidatura ibérica formada entre España y Portugal para celebrar el Mundial 2030 avanza de manera correcta. La UEFA apoya la candidatura para una carrera que finalizará en mayo de 2024 en el Congreso de la FIFA. La Federación Española ha propuesto 15 estadios, sobran 4 y tras el Mundial de Qatar se conocerán los elegidos. Y en el Tour de Francia, ayer victoria para Tom Pidcock. Enric Mas, el primer español, mejoró, completó una buena carrera y es noveno en la general. Y hoy arranca el Mundial de Atletismo en Estados Unidos. 55 atletas españoles lucharán en Oregón por conseguir una medalla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos adelantado ya las previsiones de la Comisión Europea sobre España, que no son nada optimistas. Habla ya de una inflación del 8% para todo este año. La inflación tiene un impacto directo en el precio de la cesta de la compra. Ha subido la carne, el pescado, la leche, el pan, las frutas, las hortalizas, ha subido todo. Según la Organización de Agricultores, COAG, la diferencia entre el precio que paga el consumidor y su beneficio puede ser de hasta un 900%. El problema es que comprar barato no siempre es compatible con comer saludable. También los restaurantes han notado el incremento y han tenido que reajustar sus menús, como ha hecho Natalia, propietaria del restaurante Sublime en Oviedo.
Ya reducimos mucho las ensaladas, en especial quitamos directamente una ensalada que teníamos de tomate azul, porque claro, el tomate azul no se puede pagar a estos precios. Al final adecuas para no repercutir mucho esos precios al cliente.
Además de los alimentos, la subida de los carburantes, que se ha ralentizado, incluso se ha amortiguado en los últimos días. El precio elevado está provocando, eso sí, que cada vez menos bolsillos puedan permitírselos. Ha convertido en un producto codiciado hasta el punto de que algunos camioneros se han visto obligados a proteger sus depósitos porque les están robando el carburante.
Le agujeraron el depósito al coche para sacarle el gasoil, a lo que hemos llegado, con un taladro. Un agujero perfecto. Llegó un grúa, dice, no, que no me arranca el coche. Empiezo a mirar y no tenía gasoil ninguno. Le metieron el taladro ahí, sacaron el gasoil y le pusieron un tornillo. Mira, un tornillo que le metieron aquí. La zona de vecindario, así que ten cuidadito.
En las últimas semanas, estos robos, estos hurtos de gasolina, se han extendido por Gran Canaria, Tenerife, Madrid, León, Almería, Granada o Jaén. En esta última han desaparecido 1.000 litros de gasoil de una obra. Los que sufren los robos son la mayoría de autónomos, que ya van con el agua al cuello y se enfrentan no solo al robo, sino a la reparación del tanque, como le ha pasado a Roberto.
Evidentemente, cuando se rompe un tanque de estas características, hay que llevarlo a que se desgasifique, se limpie y posteriormente llevarlo a un taller especializado de soldadura para que puedan reparar el tanque como es debido y que vuelva a soportar la presión que ejerce el combustible dentro del tanque.
La subida de la gasolina tiene mucho que ver con la crisis energética derivada de la falta de suministro de gas. Lo que para nosotros es de momento una alerta, en Alemania, desde que Rusia ha cortado el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, se ha convertido en auténtico pánico. Allí ya se han tomado algunas medidas para reducir el consumo. José vive en Colonia.
Se ha pedido que la gente se duche menos, que menos consumo del automóvil, incluso reducir la iluminación de las fachadas.
Y aquí en España, lo que está salvando los muebles en la economía es sin duda la recuperación del sector turístico. En muchos puntos lo está haciendo ya a niveles prepandemia. Los alquileres vacacionales son un 15% más caros que el año pasado, pero aún así están prácticamente completos. Lo que también está aumentando, como te acabo de contar con la gasolina, es la picaresca, mejor dicho, el engaño. Tiene más detalles Javier Herrero.
Lo más normal es encontrarse con habitaciones o apartamentos sucios o más pequeños de lo que se ofertaba, pero también hay apartamentos inexistentes o cancelaciones sin previo aviso el mismo día de la entrada. Es lo que le pasó a Diego.
Una vez que nosotros estábamos allí, fui a revisar la hora de entrada al apartamento por la mañana en el coche y me di cuenta de que el anfitrión había cancelado sin ningún motivo aparente nuestra reserva.
Hasta que no nos pasa, no sabemos cómo actuar. Diego, por ejemplo, podría acudir a la vía judicial sin necesidad de abogados. Se puede hacer siempre que la cantidad sea inferior a 2.000 euros. Como explica Stisen Gregorio, de la OCU, también conviene saber si hemos alquilado a una empresa o a un particular.
Cuando el usuario contrata con un particular, tiene que reclamar directamente al usuario que está prestando ese servicio.
Fijarnos en las reseñas de otros usuarios, usar webs contrastadas, priorizar la cancelación gratuita o guardar pantallazos o folletos de las ofertas también es esencial.
De años más caro irse de vacaciones, aunque hay algunos trucos para que sea algo más barato. Ofertas de última hora, ahorrar en el transporte al aeropuerto o pesar la maleta. Así muchas familias han tenido que renunciar a hacerlo, aún así. En estos casos lo más complicado es explicárselo a los niños, aunque en el caso de Sara, sus tres hijos lo han entendido perfectamente.
Lo entienden porque más o menos es la situación que están viviendo ahora mismo, ¿no? Es algo, si mamá, ¿podemos ir a comprar algo? Pues no puedes, o ya te lo compraste ayer, ¿no? Entonces lo han entendido. Aunque sí, evidentemente dice, pero este año no va a haber piscina con toboganes. Digo, no, este año no.
Hablamos ahora de inmigración. Las costas del Mediterráneo son uno de los destinos favoritos del veraneo, un mar que tiene también esa cara amarga. En 2021 más de 2.000 inmigrantes murieron en sus aguas intentando llegar a España. Este verano podría volver a dejarnos cifras negras. ¿Por qué? Por un lado, porque las malas relaciones con Argelia pueden aumentar la presión migratoria, y por otro, por la guerra de Ucrania, que también está teniendo consecuencias económicas para África, sobre todo por el bloqueo de esas miles de toneladas de cereales. Íñigo Mijanjos es presidente de Salvamento Marítimo Humanitario Oficial del buque de rescate Aitamari. Dice que lo peor para ellos no es el sufrimiento del viaje, sino lo que arrastran.
Que la mayoría salen en una situación de o desnutrición o casi desnutrición, en otros casos pues con palizas, con fracturas mal curadas. Las mujeres, por supuesto, pues normalmente ya han sido pues víctimas de violencia sexual, han sido violadas, han sido abusadas.
Isaac, de Camerún, es uno de los afortunados que ha conseguido llegar a España. Salió de su casa con un papel en el que estaba escrito Camerún, Nigeria, Argelia y Marruecos, los países por los que tenía que pasar antes de llegar a su destino final. Lo que no sabía era que la ruta incluía un desierto.
Para entrar en el desierto teníamos un equipamiento de ropa, una botella de agua y tres paquetes de galletas, que luego no te sirven para nada porque enseguida se te acaba. La alternativa en el desierto es o mueres o sigues adelante y sales de ahí. Mucha gente se queda. Los que salen no es porque somos más fuertes o porque tenemos mucha fe. Yo creo que hay un poquito de suerte.
Isaac consiguió llegar a la costa marroquí, pero fue detenido justo antes de subirse a la patera. Cuando por fin consiguió hacerlo y llegar a España, su primera imagen de las playas mediterráneas fue muy distinto al de los turistas que van con su toalla y con su sombrilla. En un principio iba a acompañarnos hasta mañana sábado, pero los expertos lo han ido alargando y parece que la ola de calor extremo va a acompañarnos todavía unos días más, hasta el lunes. Llevamos tres días seguidos con temperaturas muy por encima de los 40 grados en puntos de Extremadura, de Castilla-La Mancha o de Andalucía, aunque la más alta se registró ayer en Candeleda, en Ávila. Este fin de semana se esperan alcanzar los 40 también en el norte. Llevamos prácticamente una semana así y ya son muchas las noches en las que es difícil conciliar el sueño.
Pues un poquito mal, la verdad. Las temperaturas son súper altas. Mi casa, la verdad, que es bastante caliente y con este clima es imposible descansar.
No dormí nada. Dormí encima de la cama, poco dormí, prácticamente nada. Porque es cuando no hay que dormir esta vez.
Llevo tres días o así sin poder dormir. Casi en pelotas, no sé. Es horrible.
Desde hace unos años, las olas de calor como la que estamos sufriendo son cada vez más frecuentes y prolongadas en el tiempo. De hecho, un estudio de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III ha demostrado que los españoles nos estamos adaptando al calor. ¿Qué significa esto? Que las temperaturas a las que se produce mortalidad relacionada con el calor son cada vez más altas. Cirujanos del Hospital San Joan de Déu de Barcelona han conseguido extraer con éxito un tumor ocular a un niño de 11 años utilizando una innovadora tecnología de planificación en 3D para delimitar la sustracción del tumor de la zona del pómulo. El pequeño ha logrado conservar la vista. Barcelona, Yolanda Bernal.
Los médicos diseñaron en 3D la anatomía de los límites de la extirpación que iban a practicar. Crearon dos piezas tridimensionales del cráneo y del propio tumor. El objetivo era ejecutar la extracción con la máxima precisión, aunque los médicos reconocen que no era fácil. Había que trasladar al quirófano lo que se había planificado virtualmente. El resultado ha sido un éxito y Andrés, este niño de 11 años, ha podido conservar la visión. No era la primera vez que sufría un cáncer. Ya le diagnosticaron un retinoblastoma cuando tenía solo 11 meses.
La localidad coruñesa de Paderne corta el suministro de agua durante más de 30 horas a todos los vecinos a modo de castigo por el derroche que se registró el pasado fin de semana. El ayuntamiento del municipio estudiará en detalle los contadores de agua para conocer a dónde se fue el millón de litros de agua gastado. Galicia, Íñigo Landa.
La decisión de cortar el agua durante 36 horas se tomaba tras comprobar que este pasado fin de semana se consumieron más de un millón de litros para una localidad que tiene 2.500 habitantes en su padrón. César Longo es su alcalde.
Pues el viernes nos fuimos con los depósitos llenos de agua, prácticamente a rebosar, y el lunes nos encontramos con que estaban prácticamente vacíos.
Asegura que el corte durará lo mínimo posible y que se hará una lectura extraordinaria de contadores para saber dónde hubo sobreconsumo de agua, aunque vecinos como Toñi lo tienen claro.
Deberían de haber avisado antes para que la gente no llenara piscinas, no regara los huertos, porque claro, todo el mundo quiere tener pimientos regados.
Hasta hoy a las 9 de la noche, los vecinos de Paderne seguirán sin agua en sus grifos.
Pasan los meses, pero La Palma sufre todavía las consecuencias del volcán. 5.000 de sus 16.000 camas turísticas siguen aún sin poder usarse por culpa de los gases emitidos por la erupción. A pesar de ello, la cifra de llegadas mejora por las reservas de última hora. Canarias, Javier Benítez.
La Palma comienza a recuperar los datos prepandemia a falta de incorporar el verano que por ahora cumple las expectativas. Las plazas aéreas han aumentado un 34%, la que más del archipiélago. No obstante, el Cabildo de la isla ha pedido al Ejecutivo Central que se establezcan medidas especiales para incorporar las 5.000 camas que se han perdido por la erupción volcánica. En algunos municipios todavía no se permite la entrada a la población debido a los altos niveles de gases. En las zonas de La Bombilla o Puerto Naos, el dióxido de carbono o anhídrido de carbono sigue muy alto, por lo que la actividad comercial continúa parada.
Así, tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana. Ya sabes, a las 7 llega el líder.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien, pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, hemos llegado a viernes. Y en este 15 de julio te habla Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una. El líder va a estar con nosotros a partir de las 7. Anda a esta hora inspeccionando una de esas empresas ubicada en uno de los polígonos de España, donde hay noticia. Ahí está siempre Carlos Herrera, que en menos de media hora te va a desvelar de qué se trata la actividad que le mantiene ocupado hoy. Los que saben del tiempo confirman que hemos llegado al pico de la ola de calor. Eso no quiere decir que la situación de temperaturas extremas nos vaya a dar un respiro. Se mantiene al menos hasta el lunes. Para hoy se prevé un ligero descenso de las temperaturas mínimas, muy leve, eso sí. Las máximas también bajan en el oeste de Galicia. Y en el resto, la jornada va a ser muy similar con la tónica que venimos viviendo y en algunos casos sufriendo a lo largo de toda esta semana. Se van a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, en Extremadura, la Meseta Norte, y donde hay cierta diferencia a peor es en Cataluña, porque suben tanto las máximas como las mínimas. Extremadura se ha convertido en el cóctel perfecto para las llamas. Temperaturas que rozan los 45 grados y fuertes rachas de viento cambiante que lo han convertido en una gran hoguera. Preocupan ahora mismo, a esta hora, a las 6:32, dos incendios. El declarado ayer a las puertas del Parque Nacional de Monfragüe, de nivel 2 de peligrosidad, que ha obligado a desplegar a la unidad militar de emergencias. Algunos vecinos de la cercana localidad de Casas de Mirabete decidieron abandonar sus viviendas anoche antes de ser desalojados. Preocupa la cercanía de algunos edificios aislados, pero también la gran pérdida natural que supone, puesto que es una zona en la que habitan especies en peligro de extinción, como el buitre negro. Lo contaba a COPE Paco Castañares, que es presidente de la Asociación de Empresas Forestales y exdirector general de Medio Ambiente.
Hemos estado viendo en la zona y al menos 5 o 6 nidos de buitre negro, que es una de las aves emblemáticas del Parque Nacional de Monfragüe, se han quemado con los pollos dentro, ¿no?
El otro incendio que preocupa es el de las Hurdes, el que llevamos hablando desde el lunes, pero que todavía no ha podido ser controlado. Es más, se ha vuelto a complicar. 7 núcleos de población han tenido que ser desalojados, y también los monjes del monasterio de San José en el lado salmantino. Los ojos ahora mismo están puestos en la zona de las Batuecas. Han ardido 6.000 hectáreas, la mitad en suelo extremeño, la otra mitad en la parte de Salamanca. La cita de hoy está en Moncloa. Pedro Sánchez recibe al presidente de la Generalitat Per Aragonés un día después de un dictamen del abogado general de la Unión Europea que puede cambiar la situación del fugado Carles Puigdemont. El expresidente catalán huyó de España hace casi 5 años, el 30 de octubre de 2017. Desde entonces, su defensa ha ido esquivando todos los requerimientos para que fuera entregado a España. Los ha ido esquivando siendo cómplice también algunos tribunales de países como Bélgica. ¿Qué dice ese dictamen del abogado general de la Unión? En resumen, da la razón al juez del Supremo, Pablo Llarena, al instructor del 1 de octubre, para que Puigdemont y el resto de fugados sean entregados a España. Hasta ahora, el asunto lo había resuelto la justicia belga y Bélgica se había negado a entregar al prófugo. Esto alteraba el principio de cooperación judicial habitual entre los países que forman parte de la Unión Europea. En reiteradas ocasiones, esos magistrados belgas, con no poca prepotencia, se han negado a atender las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo Español y han antepuesto sus tesis a los propios tratados comunitarios. ¿Qué dice ahora el abogado general de la Unión Europea? El dictamen no se refiere específicamente a Puigdemont, sino a otro de los fugados, al exconsejero catalán prófugo, Lluís Puig. Y la conclusión es clara. Bélgica no puede seguir denegando su entrega porque no existen deficiencias en la euroorden emitida desde España. Por tanto, supone un espaldarazo al magistrado del Supremo Llarena, que desde 2017 lleva reclamando a Bélgica su entrega a España. Hay que decir que ese dictamen no es vinculante, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión es el que tiene que dar o no ahora la razón a España, pero en un porcentaje muy amplio, en torno al 80%,
Este órgano comunitario tiene en cuenta los informes que le llegan del abogado general de la Unión Europea. Y lo que es evidente es que no cuentan con datos objetivos para bloquear esa entrega. Puigdemont y el resto de fugados tienen todas las garantías para enfrentarse a un proceso justo en España. Se ha visto con los Junqueras, con los Romeva, con los Jordis y compañía. Y también se ha visto y se ha comprobado con su salida anticipada de la cárcel tras el indulto concedido por el gobierno de Pedro Sánchez. Este es el escenario judicial en Bruselas que abre la puerta que Bélgica entrega a Carles Puigdemont y que será una de las cuestiones que, lógicamente, van a estar sobre la mesa en la reunión que van a mantener en Moncloa Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Aragonés y Puigdemont son de partidos distintos. Uno es de Esquerra, el otro es de Junts. Los dos se mueven por terrenos separatistas, aunque eso sí, guardando una evidente distancia dado que los dos quieren arañar el mismo espacio electoral. En el gobierno catalán se necesitan. Y por eso hoy se espera que Pere Aragonés exija a Sánchez una solución ante la posible entrega a España de Carles Puigdemont. Visto lo que hicieron con el indulto, con ese indulto general, que nadie descarte nada. Todo en un día en el que Bruselas nos ha retratado. Ha hecho una radiografía de nuestras previsiones económicas, lejos del siempre optimismo del gobierno, que viene ese optimismo aderezado en las últimas horas por medidas impositivas y también por regalías como la gratuidad de los trenes de cercanías. La Comisión Europea prevé que España sufrirá este año una inflación media del 8,1%. Esto quiere decir que el gobierno de la Unión ha tenido que modificar a peor sus propias previsiones de primavera. Nuestra inflación es la más alta de las grandes economías de Europa, levemente por encima de la de Alemania e Italia y dos puntos más que la de Francia. Claro, en esto tienen en cuenta no solo la situación actual, porque puede empeorar si es que no solo se mantiene la invasión de Rusia en Ucrania, sino que siguen las represalias por parte de Rusia. Y una de esas represalias puede seguir siendo incrementar los cortes de suministro de gas. Ahora mismo nadie es capaz de garantizar que el principal gasoducto de Europa, ese que lleva el gas desde Rusia directamente a Alemania, el Nord Stream 1, vaya a abrir después de las labores de mantenimiento que se están realizando. Bueno, esta es la realidad. La otra es una palabra que cada vez vienen empleando más los economistas por estas cuestiones que hemos mencionado. Es el término recesión. Y el propio comisario europeo de Economía no descartaba ese escenario de recesión a principios de 2023. Tras el debate, el gobierno tenía que validar el decreto de medidas anticrisis y se encontró con un inesperado balón de oxígeno. En medio de su giro a la izquierda, Sánchez se encontró con la abstención del PP, que no la necesitaba porque ya contaba con los votos suficientes para sacarlo adelante. 186 a favor, 51 en contra y 108 abstenciones. ¿Por qué el PP se abstiene? Bueno, ven que es un decreto insuficiente, que ha sido superado por el alza continuada de los precios, pero que sí que incluye una de las medidas que vienen reivindicando los de Feijóo, que es la rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Y por eso han decidido abstenerse. Esa rebaja de la electricidad del 10 al 5 del IVA es una de las novedades del nuevo decreto, y la otra es el cheque de 200 euros hasta final de año para autónomos y familias numerables, vulnerables. El resto, bueno, pues no viene a ser más que la ampliación de lo que ya está en vigor. La bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible hasta finales de año. La limitación de la subida de los alquileres o el incremento de un 15% de las pensiones no contributivas y del salario mínimo vital. Esto es lo que está ocurriendo, pero hay más noticias que te va a contar ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
La séptima ola de coronavirus avanza en España con los hospitales ocupados en un 10%. La Organización Mundial de la Salud asegura que estamos ante una ola global y que en las últimas 5 semanas los contagios no han parado de subir en todo el mundo. Este viernes, además, vamos a conocer nuevos datos sobre la pandemia y, por cierto, va a tener lugar en el Palacio Real un nuevo homenaje de Estado presidido por los reyes a los sanitarios y a las víctimas de la pandemia. Y también en nuestro país, los funcionarios de prisión prisiones anuncian que van a movilizarse por las continuas agresiones que denuncian que sufren. La última, el pasado 1 de julio, cuando un islamista agredió a un funcionario en una prisión de Murcia. Ahora van a convocar nuevas protestas y van a iniciar reuniones con las distintas delegaciones de gobierno. Mohamed es uno de los portavoces de funcionarios en Ceuta.
300 funcionarios son agredidos cada año en agresiones bastante graves. Como digo, las agresiones la semana pasada fueron bastante graves. El compañero de Murcia estuvieron a punto de seccionarle la yugular. Está hospitalizado todavía.
Y en Italia, el presidente de la República, Sergio Mattarella, no acepta la dimisión del primer ministro Mario Draghi. Este último decidió dejar su cargo tras constatar una fractura en sus apoyos parlamentarios. Sin embargo, el presidente del país le ha pedido que comparezca el próximo miércoles en el Parlamento para verificar si tiene o no una mayoría para gobernar. En caso de que definitivamente dimita, Mattarella podrá encargar gobernar a otra persona o incluso convocar nuevas elecciones. Y hoy se cumplen 142 días de guerra en Ucrania y al menos 23 personas han muerto en un ataque ruso en la localidad de Vinnytsia, en el centro del país. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa además alerta de que Rusia está identificando a civiles ucranianos que hayan colaborado con su ejército. La organización concluye que se están produciendo interrogatorios abusivos. Y en el partidazo de COPE, Dembélé pone fin al culebrón. Mikel Zumalde.
Dembélé seguirá dos años más en el FC Barcelona. Ayer firmó la continuidad hasta 2024 después de protagonizar un culebrón en los últimos seis meses. Hoy el club azulgrana presentará a Rafinha, el cuarto fichaje de esta temporada, si contamos también la de Pablo Torre. Y anoche, en el partidazo de COPE, nuestro compañero Javi Gómez informó de que el Atlético de Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Nahuel Molina, argentino de 24 años que juega en el Udinese y que llegará para reforzar el lateral derecho. Y en el Tour de Francia, ayer victoria para Tom Pidcock. Enric Mas, el primer español, mejoró, completó una buena carrera y es noveno en la general. Y ayer comenzó el British Open de golf. En cuanto a los españoles, Jon Rahm se dejó por el camino numerosas oportunidades de conseguir una ronda más baja y Sergio García salió muy tocado tras un penúltimo hoyo fatídico.
Suena el trino del conciso, es información confidencial. Carlos Dávila, interesantes propuestas energéticas de Núñez Feijóo y una añeja el almacén para residuos nucleares de alta intensidad. Carlos, cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Antonio. Son singularmente atractivas las propuestas energéticas del Partido Popular. Reformar la tarifa anual que disminuya la inestabilidad del precio que al final pagamos los consumidores. Alargar la vida útil de las 5 centrales nucleares en uso y reducir el impuesto especial de la electricidad son iniciativas que los analistas aplauden masivamente. Pero hay otra propuesta sorprendente: construir un almacén temporal centralizado para los residuos nucleares de alta intensidad. Digo sorprendente porque es un rescate. El almacén está aprobado desde el 2012, y su fijación en el pueblo conquense de Villar de Cañas se eligió entonces en contra de algunas otras localizaciones, por ejemplo, una en Cataluña. Pero el proyecto se paró, de tal forma que España está pagando una auténtica millonada diaria para que Francia se quede con nuestros residuos. El gobierno de Rajoy tuvo largos años para realizar el proyecto. No lo hizo y al final, cuando Paje llegó al poder en Castilla-La Mancha, se encargó demagógicamente del almacén porque por aquel terreno pasaban al parecer de vez en cuando algunos pajarillos. Paje fue el ejecutor, pero antes el Consejo de Seguridad Nuclear, con mayoría del Partido Popular y sobre todo los técnicos socialistas del Ministerio de Industria con el subsecretario al frente, hicieron todo lo posible por hundir el almacén. Fueron los infiltrados del PSOE con nombres y apellidos que puedo facilitar, los que minaron la construcción del almacén. Al alcalde popular del pueblo de Villar de Cañas le dejaron desnudo y Rajoy no se atrevió a retar a los boicoteadores.
A las 6:44 de la mañana, que son las 5:44 en Canarias, tengo aquí ya a José Antonio Araquistain. Araquis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que es de los que les gusta madrugar, es de los que sale también prontito de casa y comprueba que a eso de las 2 de la mañana, pues hace 30 grados fuera de la calle.
Sí, señor.
Y eso es un grandísimo indicador de lo que nos tiene preparado este viernes. ¿Cómo viene la prensa, José?
Pues con Bruselas, que quiere restringir desde este verano el consumo de gas. Lo titula esta mañana en portada El País. Desde este verano la Comisión limitará a 25 grados el aire acondicionado y la calefacción a 19. La posibilidad cada vez más real de ese corte del gas ruso y la crisis política en Italia complican el panorama, indican los principales periódicos esta mañana de viernes, y obligan a Bruselas a revisar a la baja sus previsiones. El Mundo, por ejemplo, dice que la Comisión ya ve riesgos de que el retraso de España en regresar a una economía a niveles prepandemia se dilate hasta 2024. Y por si fuera poco, la dimisión no aceptada de momento del primer ministro italiano Mario Draghi. El primer ministro, dice La Razón, va a tener que ir la semana que viene al Parlamento para renovar la mayoría, pero lo peor es que la descomposición del gobierno da la puntilla a la frágil economía italiana golpeada por la guerra y dispara allí su prima de riesgo. En los periódicos también, el epílogo del debate de La Nación y la bronca cuenta de la aprobación de la llamada Ley de Memoria Democrática. ABC dice que Sánchez combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el Partido Popular. Los populares se abstienen en las medidas anticrisis y el gobierno acuerda con el partido de Feijóo el aumento del gasto en defensa. Bancos de inversión y analistas, lo destaca hoy La Razón, ya alertan a sus clientes contra los nuevos impuestos del gobierno. Europa abre la puerta a una posible entrega de Puigdemont, destaca La Vanguardia, es noticia destacada, y en la entrevista de esta mañana con Sánchez de Moncloa apunta al Mundo, el presidente catalán aragonés pedirá la amnistía para todos los políticos catalanes fugados tras ese referéndum ilegal de 2017.
Y si Pere Aragonès pide, después de los apoyos que le ha dado a Esquerra, por ejemplo, el gobierno, el último apoyo en esa reforma exprés del Tribunal Constitucional, si Pere Aragonès pide, a Pere Aragonès habrá que darle. Bueno, de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Araquis?
Pues lo cuenta La Vanguardia, y esta vez gobiernos y autonomías sí que reman todos juntos, y es noticia. Se trata de un noble objetivo. Las comunidades autónomas buscan familias de acogida para 3.000 niños menores de 11 años. El acuerdo es ambicioso, conseguir que en 8 años, de aquí a 2030, ningún niño menor de 11 años esté en un centro de acogida. La Asociación Española de Acogimiento Familiar cree que ese objetivo se logrará. El nuestro, dicen, es un país solidario y lo ha demostrado muchas veces.
Gracias, Joséán. Vete preparando el café.
Hasta luego.
Y la píldora económica del día con Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días.
Buenos días, Antonio. El servicio de estudios del BBVA contempla ya un escenario de recesión técnica para el último trimestre de este año y el primero del año que viene, provocado por los problemas que va a tener Europa con el suministro del gas ruso. ¿Esto va a derivar en qué? Pues en que va a caer el consumo y, por lo tanto, la producción. Y tenemos una crisis más grave de lo anticipada. Su previsión, tanto de PIB como de inflación, se parecen mucho más a las presentadas por la Comisión Europea que a las que ha presentado el Gobierno de España. La economía española, Antonio, va a crecer este año en torno al 4% y la mitad, un 2%, el año que viene. El IPC va a cerrar este año en el 8% y estará en torno al 3% el año que viene. Esta recesión de dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo va a venir por una caída del consumo después de un verano en el que el turismo, motor de nuestra economía, asegura, estará en niveles previos a la prepandemia. Otra cosa será cuando empiece el otoño y con él los primeros ajustes en Europa, Antonio, para reducir el consumo de gas ruso. De momento, la Unión Europea dice que la calefacción a 19 grados.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país.
Combinando imprudencia con consumo de alcohol y se tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, Estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bruselas sigue pidiendo información sobre lo ocurrido hace 3 semanas en la valla de Melilla. El Consejo de Europa pide una investigación a interior y la Eurocámara cita al ministro Marlaska para que comparezca. La Guardia Civil ha elaborado ya un informe sobre lo sucedido aquel 24 de junio. Juan Baño.
El informe de la Guardia Civil viene a ser el atestado, dicen nuestras fuentes en la Fiscalía, dentro de estas diligencias de investigación de la fiscal de extranjería. Beatriz Sánchez regresó a Madrid satisfecha por el abundante material que recabó en Melilla. Tiene 6 meses de plazo, pero las pesquisas están muy avanzadas. Dispone ya del informe elaborado por la Benemérita. Es importante el abundante material gráfico que se ha podido aportar del momento de la avalancha, ya que el perímetro fronterizo está plagado de cámaras. Las conclusiones del informe vendrían a coincidir, dicen medios de la seguridad del Estado en Melilla, con lo que hace llegar estos días el Ministerio del Interior. Los agentes españoles actuaron con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Es la respuesta que ha dado precisamente el departamento que dirige Marlaska a las críticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos marroquí. Este organismo, controlado por el rey alagüita, acusa a la Guardia Civil de no ayudar y haber contribuido a aumentar la tragedia. Representantes del cuerpo consideran absurda la crítica. Marlaska será invitado a comparecer ante el Parlamento Europeo al tiempo que se plantea la visita de una delegación de la Eurocámara a la ciudad autónoma.
La venta de viviendas está en máximos. Se venden tantas de segunda mano como en 2007 y los precios han seguido subiendo en el primer trimestre. Eso sí, la subida, anunciada subida de tipos de interés del mes de julio, muy probablemente va a frenar la demanda. Susana Moneo.
Madrid, Baleares y Guipúzcoa ya superan la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado y ya se venden más viviendas de segunda mano que durante la burbuja. Previsiblemente, el jueves el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, lo que puede normalizar el mercado, aunque no habrá una caída. Beatriz Toribio es analista inmobiliaria.
La demanda está ahí, la vivienda sirve de valor refugio en momentos como el que vivimos, de grandes tensiones inflacionistas. Veremos pues cierta normalización del mercado frente a la euforia que vivimos en 2021.
Si se prevé una contención de los precios.
Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más, irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses.
Y según CaixaBank, se puede ralentizar del 6,6% previsto de media para este año al 2,2.
A las 6:52 minutos llega el comentario del profesor Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del mes de julio. Ya va aflojando la ola de calor. En la tarde de COPE queremos saber qué tenemos por delante. Vamos a tener unas vacaciones estupendas. Hay quien las está disfrutando ya. Vacaciones en las que nos vamos a fundir muchas cosas. Y después, cuando llegue el otoño, hemos tenido unas previsiones de Bruselas que nos hacen un pronóstico. La inflación va a acabar este año en el 8%. Eso significa que los precios no van a dejar de subir durante este año. Y Bruselas dice también que 2023 va a ser un año flojito en el crecimiento económico. Eso significa que se retrasa la recuperación del nivel económico hasta finales del año que viene, hasta finales de 2023. Y ahora que nos hablen de los impuestos a los bancos.
Era el año 1969 y la banda estadounidense The Doors se metió rápidamente en el estudio para tratar de recuperar ese sonido original con el que se habían dado a conocer. Antes de ese año, decidieron probar otros terrenos algo más alejados del rock y del blues, y las ventas disminuyeron. Por eso, cuando publicaron Morrison Hotel en 1970, el disco volvió a ser todo un éxito de ventas con el sello más fiel de la banda angelina, de los Doors. Buena prueba de ello es esta canción, Peace Frog. A los Doors, ya sabes, a las 7 de la mañana sigue Herrera en COPE, lo hace hasta la 1 y, sí, en 5 minutos tienes por aquí al líder, a Carlos Herrera. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.